Hijo. El MINSAM reporta 547 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando los 17.096 contagios, además de dos nuevas muertes. Aumenta el desespero de los habaneros en busca de alimentos en medio de la pandemia. Luego del primer día de huelga de hambre, el opositor José Daniel Ferrer afirma que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de su vivienda. Estados Unidos impone sanciones al Ministerio del Interior de Cuba por su conexión con graves abusos a los derechos humanos. Presidente saliente Donald Trump envía mensaje de despedida a las tropas estadounidenses, asegurando que fue un honor reconstruir al ejército. Centro de vacunación comunitarios y aplicaciones en farmacias son las claves anunciadas esta tarde por el presidente entrante Joe Biden. Miembros de organizaciones no gubernamentales exigen que se detenga el patrón de persecución por parte del régimen venezolano. Y países latinoamericanos ratifican la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y vuelcan sus esfuerzos para mitigar la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Bienvenidos, amigos, a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a hoy viernes 15 de enero. Desde el Estudio A, el ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción, Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción, gracias a Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que el MINSAP reportó este viernes 547 nuevos casos de coronavirus, 60 de ellos pacientes en edades pediátricas, lo que arroja un total acumulado de 17.096 desde el inicio de la pandemia en Cuba. La información destaca 1.807 niños menores de 18 años contagiados de COVID en el país, que desde el inicio de la pandemia se viene presentando según cifras oficiales. El informe aumentó a 162 el número de muertes al haberse producido dos nuevos decesos por COVID en la jornada previa. Una mujer de 68 años y un hombre de 70, ambos en Santiago de Cuba. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 7.674 pacientes, de ellos 3.960 casos activos. 13 personas están en estado crítico y 27 graves. Y así crece la preocupación en Cuba ante el aumento de estos casos de COVID-19, como nos cuenta José Luis Ramos.
En Cuba sigue la expansión de la COVID-19. Se han registrado en tan solo 5 días más de 2.000 casos confirmados de coronavirus. Todas las provincias del país reportan personas infectadas. Ante el creciente número de casos, muchos cubanos manifiestan su preocupación por la forma como las autoridades siguen afrontando la pandemia, declaró desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Ahora, todos estos nuevos casos que se están dando en Cuba, este salto que ha habido de 300, 400, 500, casi un salto de 100 en 100 en pocos días, pues son el fruto de que se volvieron a abrir los aeropuertos y son el fruto también, desde luego, de las fiestas de fin de año, que creo que en todo el mundo ha tenido una repercusión en el número de contagiados.
Según Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, residente en Camagüey, lo que se ve ahora no tiene comparación con lo que había al principio de la pandemia.
Después de una gran presión, y yo creo que ese es el factor que ahora quizás falta en la ciudadanía digital y real, quizás como nos hemos acostumbrado un poco al coronavirus y no estamos reclamando tanto como en abril, en marzo, que fueron reclamos casi virales en internet, mucha gente se lanzó a pedirlo y ahora no se ve tanto.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, describió la situación de compleja y dice que la causa del rebrote actual se debe a los casos importados o detectados. Escobar comentó:
todavía yo no he visto en ningún lugar que se haya hecho la autocrítica. Aquella espeluznante declaración de unos funcionarios del Ministerio de Turismo, diciendo, invitando a los turistas de todo el mundo que vinieran a Cuba, que Cuba era un destino seguro. Eso, nadie ha hecho la autocrítica de eso. Y eso es algo que, como todo el mundo sabe, el virus no es autóctono. El virus no nació en Cuba, el virus vino del extranjero. Y la gente, de las primeras protestas que se hicieron ante el crecimiento de la pandemia, era la exigencia que cerraran los aeropuertos, que cerraran los aeropuertos. Claro, lo cerraron tarde e incluyeron muchos elementos después.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos continúan debatiéndose entre el COVID-19 y las carencias que enfrenta día a día a pesar del vertiginoso avance de la enfermedad por toda la isla. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Ivette Pacheco en el siguiente informe.
547 casos positivos al COVID-19 reportó Cuba al cierre del día 14 de enero. Provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas encabezan la lista de nuevos contagios, precisamente donde las autoridades cubanas recientemente habían tomado medidas restrictivas para detener el avance de la enfermedad. En Santiago de Cuba, donde el último parte informó 88 nuevos casos, las colas continúan trayendo consigo las aglomeraciones, que también se extienden al transporte público. Desde allí, la activista Lisandra Rivera ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, las colas siguen igual, uno arriba del otro, porque de momento las autoridades están por gusto. Lleno de personas, todo, guagua, piscicorre, camionetas.
Ever Hidalgo vive también en Santiago de Cuba.
Sí, todas las escuelas han cerrado y los círculos infantiles también.
En la ciudad de Guantánamo se han preparado diferentes locales para ubicar a los casos positivos, según manifestó a Radio Martí Lianis González, quien allí reside.
Aquí habilitaron la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospitalito Militar de aquí, la EIDE. Están algunos positivos sin síntomas, pero la mayoría de los positivos con síntomas sí se van para Santiago. Los positivos se tratan de mantener aislados del hospital provincial para que el hospital pueda seguir funcionando.
Matanzas terminó el jueves con 82 nuevos casos. La activista Regla Burunate vive en la localidad de Colón.
Aquí no han cerrado nada. Aquí lo que han cerrado han sido los bares, porque cafetería incluso. Aquí en la esquina de mi casa que es doblada hay una cafetería y está abierta. Círculo infantil en la escuela, hasta el momento cerrado.
Por otra parte, la capital del país reportaba 148 casos. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba.
Las colas tienen que continuar. Si no se hace cola, se muere. Pero desgraciadamente las mismas colas que las personas se están contagiando. Es uno arriba del otro. Yo digo que ya el cubano está que le da lo mismo estar enfermo que no enfermo ya. Con un grado de estrés, de a veces olvidamos hasta cuidarnos y cuidar la familia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito, Ivette, en La Habana crece el desespero entre sus habitantes cuando van a buscar alimentos en medio de la enfermedad. Tomás Cardoso informa.
La Habana es el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos está tocando fondo y la escasez alcanza ya a las tiendas dolarizadas. La bloguera y cuentapropista Rebeca Monzó, desde el municipio Plaza, señala que se están viviendo momentos críticos.
Mira, este pueblo está pasando hambre, no hay abastecimientos, los viejos no están protegidos, tienen que estar haciendo colas hasta de 5 horas para conseguir 1 o 2 paqueticos de yogur. Ya esto está en los finales. Ya no hay quien aguante más.
Ileana Hernández, periodista independiente que reside en Cojímar, La Habana del Este, cuenta que salió a la calle este jueves y no pudo comprar nada. La alimentación hay que buscarla día a día.
Ya no hay comida ni en las tiendas en dólares. Y ayer, cuando salí por La Habana Vieja, las colas inmensas. Y así está toda La Habana. La gente lo que está hablando es de la comida que está en falta, de lo mal que está esto. Están desesperados.
El vendedor de libros, Pedro Luis García, nos dice que en las tiendas solo hay ron y cigarros.
Sí, efectivamente, es un caos total. Hay un desabastecimiento total en las tiendas de La Habana. Ahora el pan liberado, el pan de 10 pesos, están dando turno porque se acaba por la mañana.
Antonio Fon es visitaxista en Centro Habana y destaca que en la calle el desespero de las personas es muy grande.
No hay alimento en la red y cuando aparecen las colas son inmensas. Esto es lo más grande de la vida. La gente no cree en fase 1, ni en fase 2, ni en nada.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello alerta que el aumento del número de personas contagiadas con el coronavirus sumado al faltante de alimentos está incrementando el malestar social.
El problema es que para la dictadura el COVID se pega porque el pueblo de Cuba no es un pueblo obediente, pero para tener a la gente haciendo colas desde por la madrugada hasta por la tarde para comprar cualquier cosa, eso no pega el COVID. Esto ya se le fue de las manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tras pasar su primer día en huelga de hambre, el opositor José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, ha señalado que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de su vivienda, que sirve de sede principal al grupo en Santiago de Cuba. Ferrer dijo además a Radio Martí que en la mañana de este viernes fue detenida una persona que se había dirigido al lugar en busca de medicamentos.
Ya llevamos un día en huelga de hambre, Melba Imaray Ortega Tamayo, mi esposa, y quien les habla, José Daniel Ferrer García. Ningún alimento, ni sólido ni líquido, solo Melba y yo ingerimos agua. Estamos protestando, como ya hemos dicho, por el hecho de que el régimen mantiene un cerco muy cerrado contra la sede principal de la UNPACU, que es también nuestro hogar, aquí en Altamira, en Santiago de Cuba, ya hace 6 meses y 5 días. Y detienen de manera arbitraria, multan, se apropian, roban cualquier alimento, cualquier medicina destinada a darle atención a la población muy necesitada. Solamente alimentación le damos acá a más de 100 personas muy pobres. Y medicina le damos a muchas personas que vienen de diferentes partes en busca de un analgésico, un antibiótico. Pues la policía política se empeña en impedir nuestras labores humanitarias, nuestras labores sociales y, por supuesto, nuestro activismo político, que es lo que más odian. Debido a que han incrementado las detenciones, la persecución y los robos de productos de este tipo, últimamente decidimos realizar la huelga de hambre en protesta, llamando la atención sobre esto, que dura más de 6 meses. Pues ellos continúan con las detenciones. Ahora mismo fue detenida Newbie Vicente Romero varias cuadras después que saliese de acá de la sede. Newbie venía con un medicamento para su nieto, la situación que tenemos.
De otra parte, los Estados Unidos han impuesto hoy sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y al Ministro del Interior por su conexión con graves abusos a los derechos humanos. En Washington, detalles con Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo informó que Estados Unidos imponía sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y al ministro del Interior, general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por su conexión con graves abusos a los derechos humanos en virtud de la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos. Álvarez Casas es el primer funcionario del régimen cubano que es sancionado por la Ley Magnitsky, que autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a los que ve como violadores de los derechos humanos, congelando sus bienes y prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos. Pompeo señaló en el comunicado que el MININT está designado por ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Como ministro del MININT, Álvarez Casas también está designado por ser o haber sido líder o funcionario de una entidad que haya incurrido o cuyos miembros hayan incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. El secretario de Estado señaló que unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del MININT son responsables de monitorear la actividad política y la policía de Cuba apoya a estas unidades de seguridad arrestando a personas de interés para el MININT. Da como ejemplo que en septiembre del 2019 el disidente cubano José Daniel Ferrer fue detenido en una prisión controlada por el MININT, donde denunció haber sido golpeado, abusado y recluido en aislamiento. Pompeo dijo que el régimen cubano tiene más de 100 presos políticos y funcionarios del ministerio han supervisado la tortura de muchos de esos detenidos. El comunicado dice que Álvarez Casas, en su rol de viceministro del MININT, antes de su ascenso a su cargo actual, es cómplice de hostigar y vigilar a periodistas, disidentes, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil. Concluye diciendo que Estados Unidos apoya las justas aspiraciones del pueblo cubano a la democracia, la prosperidad y el respeto de sus derechos humanos, y que están implementando esta designación en apoyo a esas aspiraciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, que reporta 24 grados, cielo cubierto, vientos a 13 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende esta tarde hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región de la Luisiana. Este nuevo frente frío avanzará hoy sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias, y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, y llegará en la mañana del domingo a las provincias orientales cubanas, provocando un fin de semana frío. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. parcialmente nublado con chubascos muy aislados en el resto de las provincias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:15 le contamos que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que prevé aumentar los recursos federales a los centros comunitarios de vacunación y a las clínicas móviles de salud, impulsando al mismo tiempo las aplicaciones en farmacias para acelerar la campaña de vacunación contra el COVID-19. El plan del futuro presidente también dispone la movilización de 100.000 trabajadores de salud para las vacunas y apunta también a aumentar el número de vacunaciones en farmacias privadas y hasta en supermercados. En el caso de las clínicas móviles de salud, la futura administración Biden-Harris intentará de esta forma llegar a las comunidades rurales y también urbanas más apartadas de los grandes centros. Ayer también el presidente electo Joe Biden presentó un paquete de ayuda económica y sanitaria por 1.9 billones de dólares. Luis Alberto Facal.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer el jueves por la noche un plan de 1,9 billones de dólares contra el coronavirus, acelerando las vacunas y proporcionando ayuda financiera a quienes luchan con las consecuencias económicas prolongadas de la pandemia.
Saben, sé que lo que acabo de describir no es barato, pero no hacerlo nos costará caro.
Llamado Plan de Rescate Estadounidense, la propuesta legislativa cumpliría con el objetivo de Biden de administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su administración y avanzaría en su objetivo de reabrir la mayoría de las escuelas para la primavera. Biden propuso cheques de $1,400 para la mayoría de los estadounidenses, que además de los $600 proporcionados en el proyecto de ley de COVID-19 más reciente, llevaría el total a $2,000 que ha pedido Biden. Las perspectivas políticas de la legislación siguen sin estar claras. Los demócratas tienen márgenes estrechos en ambas cámaras del Congreso y los republicanos rechazarán cuestiones que van desde aumentar el salario mínimo hasta proporcionar más dinero a los estados, mientras exigen la inclusión de sus prioridades, como la protección de responsabilidad para las empresas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En un comunicado desde la Casa Blanca, 6 días antes de abandonar el poder, el presidente Donald Trump dirigió un mensaje a las tropas estadounidenses, asegurando que ha sido un honor reconstruir al ejército. También dijo sentirse orgulloso de asegurar 2.5 billones de dólares para el Pentágono durante su mandato. El mandatario saliente enfatizó que la millonaria inversión de su gobierno en el ejército incluyó hermosos equipos nuevos, todos fabricados en los Estados Unidos. Y el FBI arrestó a más de 100 personas por el violento ataque al Capitolio la semana pasada y continúa con sus investigaciones sobre algunos individuos que pudieran ser una amenaza para la inauguración presidencial del próximo día 20. En una reunión de información al vicepresidente Mike Pence sobre seguridad para la ceremonia de investidura presidencial, el director del FBI, Christopher Wright, dijo que se investiga a personas que pudieran tratar de repetir actos de violencia registrados la semana pasada. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que se producirán 30.000 muertes semanales aquí en los Estados Unidos a causa del coronavirus. José Pernalete, de La Voz de América, amplía.
Expertos proyectan un escenario desalentador en Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en los próximos 21 días se registre un promedio de 30.000 muertes por semana. En los hospitales, el personal sanitario insiste en alertar sobre la gravedad del incremento de pacientes.
En realidad estamos viendo un repunte, por lo que nuestro censo está aumentando continuamente. Pero tenemos esos días en los que tenemos muchas desocupaciones, por lo que bajamos un poco. Pero en general, definitivamente, todavía estamos en alza.
En California, principal jurisdicción estadounidense en la lista de mayor infección pandémica, comenzó la vacunación masiva en espacios del parque temático Disney. Autoridades sanitarias de Los Ángeles afirman que hay 3 millones de personas infectadas en el condado y 13 mil pacientes han fallecido a lo largo de toda la pandemia. La inmunización es un objetivo medular para la prevención, de acuerdo a los expertos. Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, en las recientes 24 horas se contabilizaron 229.386 nuevas infecciones, además de 3.769 fallecimientos. Esta base de datos calcula más de 23 millones de personas contagiadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 6:20, vistazo a esta hora a Guantánamo, temperatura registrada en 26 grados, nubosidad en el área, vientos a 6 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, un juez del estado de Delaware autorizó este día jueves que se procediera a la venta de las acciones de Citgo, perteneciente a la compañía estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA, y que opera en los Estados Unidos, con el propósito de indemnizar a la extinta compañía Crystalex. Crystalex era una empresa de minería de Canadá que operaba en Venezuela en el desarrollo de una mina de oro y que sufrió una nacionalización por Caracas hace más de una década. La decisión fue tomada por el juez federal de distrito Leonard Stark, pero sanciones estadounidenses vigentes bloquean cualquier ejecución de la venta. Por su parte, el representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliot Abrams, advirtió a los jueces federales que la pérdida de Citgo, o incluso los pasos hacia el CEFIN, podrían dañar irreparablemente los intereses estadounidenses que apoyan a la oposición del presidente encargado Juan Guaidó. Y a propósito, en Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales están exigiendo que se detenga el patrón de persecución en su contra. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Las alarmas se encendieron luego de que el martes agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a varios integrantes de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años, pero mostró especial alarma por las acciones y amenazas que se han estado registrando en los últimos días.
Esto no es nada nuevo para nosotros, obviamente no lo normalizamos, esto es una situación irregular, sumamente grave, que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta el trabajo que nosotros realizamos en respuesta al vacío de información, al vacío de la respuesta del Estado venezolano. Y es por eso que en este momento Venezuela está viviendo una de las mayores crisis de la emergencia humanitaria compleja como nunca se ha visto en la historia de nuestro país.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos se pronunció instando a las autoridades a que dejen de acosar y aseguró que están profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Nicaragua porque allí están surgiendo empresarios que buscan postularse a cargos públicos, además de otro grupo que reclama que no se efectúen las elecciones si hay presos políticos y un estado policial también en territorio nicaragüense. Desde Managua nos llega el siguiente informe.
En Nicaragua, políticos y empresarios andan buscando candidaturas de cara a los comicios generales en noviembre próximo, sin garantías ni reformas electorales, como es el caso del fuerte ganadero Álvaro Vargas, quien también es presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, y que justifica su anhelo personal.
Y que sea el pueblo de Nicaragua y que sea la ciudadanía que decida los destinos de este país. Yo creo que esa es la única manera de que podamos nosotros obtener una salir de esta crisis sociopolítica que tiene inmersa a Nicaragua en una crisis económica profunda.
En la otra acera están familiares de más de un centenar de presos políticos que exigen a estos nuevos políticos la liberación de sus familiares opositores al régimen de Daniel Ortega.
Y lo que pedimos es la exigencia, prácticamente es la libertad de los más de 118 presos políticos que aún se encuentran dentro de las mazmorras de la dictadura Ortega Murillo. Mi nombre es Ruth Martínez, hermana del secuestrado político Norlan Cárdenas, y así como nosotros pedimos la liberación tanto de mi familia, pedimos la liberación de todos sin excepción alguna.
En Nicaragua se van a elegir nuevas autoridades presidenciales el primer domingo de noviembre, en un país gobernado por un estado represivo y policial al frente de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en 58 días la Fiscalía de México analizó y descartó el caso por narcotráfico contra el ex jefe del Ejército, General Salvador Cienfuegos. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la Fiscalía General de no emprender acción penal contra el exsecretario de Defensa Nacional de México. Jorge Orellana informa.
La Fiscalía Mexicana concluyó que el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, nunca se reunió con integrantes de la delincuencia organizada. La Fiscalía General de México exoneró al general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El militar volvió a México a mediados de noviembre, después de ser acusado por Estados Unidos de cooperar con el clan del narcotraficante de los Beltrán Leyva. La petición por vía diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador obligó a Washington a retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tan solo un mes después de haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre. La Fiscalía General de la República de México ha anunciado que dejará ir libre al general Salvador Cienfuegos. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo:
bueno, vamos a tratar hoy viernes. Quiero abordar el asunto, la exoneración del general Cienfuegos. Quiero fijar la postura del gobierno que represento. Como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Al respecto, Estados Unidos ha reabierto el caso contra Salvador Cienfuegos y México no lo enjuicia, ha advertido un portavoz del Departamento de Justicia. Aseguró que dicho país se reservará el derecho de reiniciar el proceso judicial al general de México exonerado por la Fiscalía General de ese país. Y autoridades hondureñas establecen un operativo de control migratorio en ejes carreteros para frenar la migración irregular. En Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
El gobierno de Honduras instruyó la activación de operativos de control migratorio en diferentes carreteras para solicitar documentos legales a todas las personas que intentan llegar a las líneas fronterizas y estableció puntos de atención migratorio en las fronteras de Aguacaliente y Corinto con el desplazamiento de más de 7.000 agentes policiales. Sin embargo, un primer grupo de al menos 200 personas salieron de la Central Metropolitana de Autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y este viernes se espera la salida de otro grupo de hondureños. Con la activación de estos mecanismos, Loli Salas, directora de la Dirección de la Niñez y Familia, reafirmó que el gobierno mantiene programas de apoyo para frenar la migración.
El gobierno ha emprendido diferentes acciones que contemplan no solo la parte sanitaria, sino una estrategia que incluye un tejido social mediante asistencia humanitaria.
En tanto, Julián Hernández, comisionado de servicios fronterizos en Honduras, aseguró que las caravanas solo son usadas para el tráfico de migrantes e informó que en los últimos años se logró detener a más de un centenar de sospechosos de tráfico de personas.
El año pasado, entre 2020, fueron detenidos 160 personas por estos delitos, ¿verdad? Personas criminales que pertenecen pues a estas redes del crimen organizado.
Todos estos esfuerzos se suman al de autoridades migratorias de El Salvador, México y Guatemala para detener la inmigración ilegal. Y es precisamente este último país el que ha decretado estado de prevención en 7 departamentos, reiterando que no permitirán el ingreso al país de personas que no cuenten con documentación legal. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y países latinoamericanos ratifican la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y vuelcan todos sus esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis del COVID en la región. Informa Judith Martín Rodríguez.
Durante la cuarta reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, los Estados miembros y asociados de la CEPAL establecieron los esfuerzos que se llevarán a cabo en un intento de mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y avanzar hacia un estado de bienestar, donde se garanticen los derechos y se construyan oportunidades. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presidió la cita y explicó algunos de los desafíos a los que se enfrenta la región.
Articular estrategias simultáneas de inclusión social y laboral, el empleo va a ser
nuestra espada de Damocles y el ingreso, pero también las capacidades y también, obviamente, cómo apoyamos a los que están desempleados. La cooperación entre sectores para internalizar temas como la migración, la economía del cuidado, los desastres, la seguridad alimentaria, nuevas métricas y métodos de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad?
En la situación actual, marcada por la grave emergencia sanitaria y su consecuente crisis económica, proponen dar prioridad a 5 propuestas: extender el ingreso básico de emergencia, impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres, invertir el 1% del PIB anual en una canasta básica digital, negociar gasto público con políticas fiscales activas y repensar los sistemas de protección social. Por su parte, Felipe López Calva, economista y director regional para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recordó que el camino hacia la recuperación económica dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos de adquirir y administrar vacunas, y asegura que el reto es enorme. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Emilio Cejas en la consola digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 26 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento a 5 kilómetros por hora. La activista de los derechos humanos, Díaz Niurka Salcedo, residente en las afueras de Alquízar, provincia de Artemisa, fue liberada luego de un arresto violento. La aplicación de un test para comprobar si daba positivo al coronavirus y una sesión de interrogatorios y amenazas policiales.
Fue liberada anoche sobre casi la 1:00 a.m. Tuve marcas en las manos, me descompensé mucho, yo soy diabética tipo 1, dependiente de insulina, y mis medicamentos ayer no pude ponérmelo. Eso provocó que subieran los niveles de tensión, sangré por la nariz. A ver, ellos me pusieron las esposas, me apretaron, que yo me estaba negando espontáneamente a hacerme un análisis que ellos me hicieron, supuestamente, para colaborar si yo estoy infectado o no con el coronavirus, porque el hecho de repartir medicamentos, estoy propagando epidemias, y según ellos, si da positivo este resultado, me iban a imponer el delito de propagación de epidemias. Yo me encontraba precisamente en una directa con Yamila, la hija de Mateo, que me estaba diciendo cómo estaba la situación en la isla, y a mí me tumban la llamada telefónica. Yo pienso que es la cobertura, salgo. Yo vivo en una finca, salgo el camino y ahí mismo ya estaban los oficiales. Me montaron primero en un lado y luego me llevaron hasta un punto de control donde se encontraba una ambulancia. Ahí en esa ambulancia fue que me trasladaron. Ahí en esa ambulancia me obligaron a hacerme ese análisis. Luego me llevaron para la policía de Artemisa, pero ahí estuve alrededor de 2 o 3 horas. Empecé a sentirme mal, perdí el conocimiento y entonces me trasladaron para una oficina de la seguridad del Estado que queda en 4 Caminos en Guanajuato. Eran sobre las 12:30, llegué a mi casa sobre la 1:00. Ahí me estuvieron interrogándome, presionándome, amenazándome. Pude ver que habían alcanzado mi teléfono, pero de hecho no me lo devolvieron. Yo tuve que ir en horas de la mañana de hoy dirigirme a la oficina de texto y sacar la línea. Estoy justo hablando con mi línea, pero con el teléfono de mi esposo, porque me descomisaron mi teléfono. La amenaza que ellos me hacen es de que voy a ir a prisión, porque según ellos estoy en mis corridas con personas que se dedican al terrorismo. Todas las personas que actúan como actúo yo terminan en la cárcel, que no estoy pensando en mi hijo y toda esa serie de cosas. Y estoy activista del derecho humano, además es que opositora, pero lo que más le molesta a ellos es que yo voy denunciando, yo hago denuncias, las personas se me acercan porque hemos creado grupos de ayuda a las personas más vulnerables, de medicamentos, de ayuda a lo que tengo a mi alcance, con ayuda de las personas del exilio que colaboran al grupo. Y entonces vamos haciendo las denuncias, casos sociales, de cosas que al régimen no le interesa. Y ahí es donde está el chiste problema, porque ellos dicen que yo estoy sumando personas para hacer contrarrevolución.
La artista Tania Bruguera, por su parte, presentó una queja formal a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión en respuesta a la difamación en su contra por parte del periodista oficialista Humberto López en el noticiero Estelar. Después de que un grupo de activistas decidieran acuartelarse en la sede del Movimiento San Isidro, protestando por la injusta detención del rapero Denis Solís y el régimen entrara de manera violenta para apresarlos, la televisora oficialista decidió dedicar un segmento del noticiero a los activistas y opositores de la dictadura para difamarlos. Esta práctica amoral y desesperada se ha hecho común en las últimas semanas en la televisión cubana, dice un comunicado del artista, refiriéndose a los actos de distorsión y difamación hacia ella por parte del régimen el 13 de enero. La artista señala que a pesar de la falta de leyes en Cuba, utilizará todos los recursos para defenderse de esta acción. Y Organización Pro Democracia exige la excarcelación de presos políticos en la región, entre ellos dos cubanos, a través de la campaña Libérenlos, que nos cuenta Ivette Pacheco.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, entidad que cuenta con la presencia de 120 organizaciones en 20 países de la región, pidió recientemente la liberación de los presos políticos cubanos Keilili de la Mora Valle y Denis Solís. Desde Santiago de Chile, Juan Carlos Vargas, coordinador de esta entidad pro democracia, dijo a Radio Martí:
la idea es que durante todo el mes de enero, a través de las redes sociales, van a ir saliendo diferentes casos y testimonios de presos políticos en la región. Así también casos de Venezuela y de Nicaragua, para que la comunidad internacional pueda estar informada sobre estos casos y presionar también a sus gobiernos para exigir la liberación de los presos políticos, porque creemos que en pleno siglo XXI es incompatible el tener personas detenidas solamente por el hecho de pensar diferente.
La organización juvenil indicó que la presa política Keilili de la Mora, de 27 años, es promotora de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y fue condenada a 1 año y 6 meses de privación de libertad bajo los falsos cargos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Sobre Denis Solís, rapero contestatario encarcelado por el régimen cubano, Vargas expresó:
el caso de Denis es muy simbólico, precisamente porque es un joven, es artista, entonces que él haya sido perseguido y sufra los embates de la dictadura en carne propia demuestra la brutalidad y los horrores que están dispuestos a cometer en las dictaduras, como es el caso de la dictadura cubana.
Radio Martí pudo contactar en La Habana con Vladimir González, tío de Solís, quien al conocer sobre este gesto solidario de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, nos dijo:
como familia me siento como que no estoy solo, porque veo que no ha caído la causa, y esa noticia como que me da fuerza para seguir adelante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La debutante legisladora republicana cubanoamericana María Elvira Salazar presentó este miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. La propuesta ha recibido el respaldo de varios legisladores de origen cubano.
Estoy muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley. Y el proyecto de ley dice que al gobierno régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas hasta que no cumplan con la ley federal. ¿Y qué dice la ley federal? Es la ley Libertad, que lleva en los libros desde los años 90. ¿Y qué dice esa ley? Que tienen que comportarse de una manera democrática. Los cubanos no tienen la excepcionalidad. Ellos quieren ser igual que todo el mundo. Quieren libertad, quieren derechos humanos y quieren vivir en paz. Por eso, este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
Y un nuevo informe de Solidaridad Cristiana Mundial destaca que en Cuba no solo se reprime la libertad religiosa y también de culto, sino también se hostiga al que informe sobre su violación. Carmen María Rodríguez amplía.
Un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, destaca cómo ha aumentado en Cuba el acoso a aquellos que informan sobre las violaciones en la isla a la libertad de culto y de religión restringidos por el decreto 370. Según Solidaridad Cristiana Mundial, conocida por sus siglas en inglés CSV, una muestra de esta represión a los informes sobre los que ejercen su derecho a la libertad religiosa y de culto fue el caso en abril del 2020, cuando autoridades cubanas emplearon el decreto 370 para amenazar al periodista Joel Suárez con multas y incautarle su trabajo. En Londres, Kiri Cancuende, portavoz de CSV.
It is clear from our report that the situation for religious groups across Cuba remains dire. And we need international attention on.
Queda claro en nuestro informe que la situación de la libertad religiosa es espantosa en Cuba y que amerita que se le dé seguimiento internacional. A partir del 2019, Solidaridad Cristiana Mundial también documentó serias violaciones contra menores que pertenecen a grupos religiosos, particularmente en situaciones escolares. Como ejemplo, CSV reflejó que en enero del 2020, un líder de una denominación registrada fue forzado a retirar a su hijo de la escuela primaria luego del hostigamiento contra el niño bajo la dirección de su maestra. Solidaridad Cristiana Mundial concluyó en su informe que la situación en Cuba es de preocupación para todos los que defienden el derecho a la libertad religiosa y de culto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La presidencia de los obispos estadounidenses para la justicia internacional y la paz expresó su desacuerdo con el regreso de Cuba a la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, confeccionada por el Departamento de Estado. Como presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de los Obispos de Estados Unidos, quisiera expresar mi profundo desacuerdo con la decisión del secretario Mike Pompeo de agregar a Cuba a esta lista, dijo el obispo David Malloy de Rockford. Como nuestro comité ha dicho muchas veces, necesitamos más relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no menos, para construir lazos comerciales, culturales y científicos mutuamente beneficiosos que produzcan una prosperidad duradera para ambas naciones, según agregó el religioso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En las dictaduras, la represión, la falta absoluta de las libertades, donde encarcelan a un ciudadano únicamente por hacer un comentario o por pensar distinto al régimen y decirlo, o como a los dictadores no les importa que los acusen de violadores de los derechos humanos, la mayor parte del pueblo se calla, no protesta, sabe que las cárceles políticas están repletas de los que se atrevieron a alzar la voz. Y las dictaduras, en su campaña de propaganda, le hacen creer al mundo en general y a la prensa extranjera que sus pueblos están felices con el régimen dictatorial que ellos les imponen, que están felices, por ejemplo, en Cuba, con una cartilla de racionamiento que existe ya por hace 60 años, y que están felices porque tienen conciencia revolucionaria, comprenden que ese racionamiento es una medida muy justa para que todos reciban lo mismo y no existan acaparamientos de los productos básicos. Pero con los años, poco a poco, ese mismo pueblo que por décadas ha sido sometido al silencio que imponen las bayonetas, los fusilamientos, las cárceles, los campos de concentración, los abusos de toda índole, la represión brutal, las golpizas en plena calle, la falta de agua corriente por semanas y meses, teniendo que hacer colas agotadoras y largas esperas para llenar un cubo con agua, noches y madrugadas en interminables colas a la intemperie para comprar un pescado podrido, unos granos llenos de gusanos o tripas sucias y huesos pelados, porque la carne es para los dirigentes y sus familiares. Y cuando todo ese calvario diario se agolpa, se acumula en la mente del pueblo, comienzan a reaccionar y a perder el miedo y comienzan a protestar. Son los primeros pasos del camino hacia la libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:44. Confiscación de equipos, cierres temporales o apertura de procedimientos administrativos son algunas de las acciones implementadas por el régimen en Venezuela, en contra de varios medios de comunicación. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa.
En lo que va del mes de enero, 9 medios de comunicación han sido objeto de medidas por parte de autoridades de Venezuela o atribuidos a ellas. Todos los equipos de una televisora por internet fueron confiscados. Un diario regional sufrió un cierre administrativo, un sitio web informativo fue atacado digitalmente y otro grupo de medios fue blanco de una campaña que los acusaba de recibir fondos del extranjero para promover una agenda contra Nicolás Maduro. Para el presidente del Colegio Nacional de Periodistas del país, Tinedo Guía, lo que llama las hostilidades del oficialismo con los medios parecen agudizarse en este año nuevo.
Exigimos que se respeten los artículos que defienden la libertad de expresión, el derecho a la opinión y fundamentalmente el derecho a la información.
Los medios independientes, en su mayoría digitales, se han convertido, según jóvenes consultados, en las únicas ventanas de los ciudadanos de un país donde ya no circulan periódicos nacionales.
Las últimas medidas simplemente demuestran cómo le tienen miedo a la libertad de prensa porque la información está al poder de todos los ciudadanos.
Van por todos los espacios de libertad, por los espacios para expresarnos, y el chavismo no quiere que se sepa la verdad.
A pesar de las sanciones, el presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro ha resaltado lo que denomina la democratización de las comunicaciones en el país y las plenas libertades, así como la formación de lo que llama un robusto y poderoso movimiento de periodistas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al menos 3.000 hondureños salieron este viernes en una caravana hacia los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero antes tendrán que sortear la suerte pasando por Guatemala y México.
Un grupo de 3.000 hondureños partió el viernes hacia Estados Unidos. El paso de los huracanes Zeta y Iota y la pandemia han recrudecido las condiciones de vida en Honduras, lo que, sumado a la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico, lleva a estas personas a dejar su país y su familia en busca de oportunidades.
No queremos vivir en Honduras porque quedamos muy afectados con lo de los huracanes, no hay trabajo, no hay oportunidades de empleo, entonces nos vamos porque no queremos estar sufriendo.
Una fuente de trabajo en Estados Unidos. Para trabajar para una casita humilde y un automóvil para trabajar honradamente. Eso es lo que yo necesito.
La gran mayoría iniciaron su caminata en la madrugada desde la terminal de transporte de San Pedro Sula para recorrer los cerca de 260 kilómetros que le separan de Aguacaliente en la frontera con Guatemala, el primer escollo a sortear. Para entrar en Guatemala deben llevar documentación en regla y una prueba negativa de COVID-19. Muchos participantes están especialmente esperanzados en que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que su antecesor, Donald Trump.
Sí, tengo la esperanza, tengo la fe en Dios y en esa buena persona que Estados Unidos ha escogido a través de los latinos, de los americanos, de Biden, que es una buena persona, que no es igual a este gobierno que va a pasar, porque Donald Trump ha sido una persona egoísta.
Guatemala decretó el jueves el estado de prevención en 7 departamentos, lo que le permite disolver aglomeraciones públicas, incluso por la fuerza, pero también dispuso puestos de control y apoyo a personas que lo necesiten. Un centenar de personas comenzaron el viaje el jueves sin la prueba negativa de COVID-19, y aunque entraron a Guatemala por un paso ilegal, fueron devueltos. Por su parte, México recordó que no promueve ni permitirá el ingreso irregular de caravanas de personas migrantes y desplegó 500 agentes en su frontera sur. Desde octubre de 2018, cuando salió la primera caravana, la mayoría han fracasado, sobre todo al toparse con el despliegue de las fuerzas de seguridad de Trump en la frontera con México.
El Congreso de El Salvador, por su parte, ha ordenado la vigencia de la reforma de la ley para la atención comunitaria por la pandemia. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
El Salvador enfrenta, además de críticos momentos por el incremento de contagios de COVID-19, la falta de entendimientos entre los órganos de Estado que impide la existencia de una ley para manejar las restricciones que amerita la pandemia. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que en uso de sus facultades legales y debido al incumplimiento del Ejecutivo, debió ordenar la publicación en el Diario Oficial del decreto que autoriza el financiamiento para proyectos de desarrollo comunitario en el marco de la pandemia de COVID-19.
Por lo tanto, se venció la fecha para que el ciudadano presidente lo mandara a publicar. Este mismo instante estoy enviando la nota para que se publique y se convierta en ley de la República.
Es Pese a esta iniciativa, que se espera sea vigente, sigue pendiente la publicación de la Ley Especial Integral para el Abordaje y Tratamiento de la Pandemia, y el ministro de Salud, Francisco Alaví, dice que espera la decisión del presidente Nayib Bukele.
Estamos esperando que esto sea solventado precisamente por la parte que le corresponde, y ya el presidente pues tiene su postura ante esta situación, y vamos a ver cuál es el final, la recomendación que se va a estar haciendo. Nosotros vamos a acatar lo que se deba realizar en base a la institucionalidad.
El país ha superado los 50.000 casos confirmados de COVID-19 y los 262 municipios que lo integran no solo necesitan el apoyo financiero, sino también herramientas legales para endurecer las restricciones para evitar el incremento de contagios por coronavirus. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Colombia decidió extender el cierre de los cruces terrestres y fluviales en la frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo, buscando tratar de controlar la pandemia del coronavirus. El anuncio lo hizo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
El gobierno nacional, mediante el decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. Esta decisión no implica afectación a la operación aérea internacional y se da con el objeto de preservar los derechos a la vida y la salud, tanto de colombianos como migrantes que habitamos en el territorio nacional. Sabemos que esto representa un sacrificio para todos, pero es momento de seguirnos cuidando.
Son las 6:51, vistazo a Matanzas a esta hora, con 24 grados, hay chubascos en el área, vientos a 4 kilómetros. En otras noticias del mundo, China se sorprende, anuncia la primera muerte por COVID-19 desde hace 8 meses y registra un aumento en casos del COVID-19 con más restricciones. La agencia de noticias Reuters así registra esta información.
La pandemia no parece dar tregua. En uno de los pocos lugares donde la epidemia parecía estar controlada, las alarmas vuelven a saltar. China ha anunciado el primer muerto por COVID después de 8 meses sin bajas por la enfermedad. Pese a la reciente llegada de la vacuna, los casos se disparan y con ellos las restricciones vuelven a estar a la orden del día, entre ellas los desplazamientos, las pruebas masivas o los cierres de algunos negocios. Noticia que el país asiático acoge con recelo, porque en menos de un mes comienza el Año Nuevo Chino. Celebración que deja apartada a la esperanza.
Y al menos 34 personas han muerto y 637 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6.2 ocurrido en la isla de Celebes, en la región central del archipiélago de Indonesia, ha informado hoy fuentes oficiales. El sismo sorprendió durmiendo a los habitantes y ha causado extensos daños en varias poblaciones de la zona con el derrumbe de edificios. Han caído puentes y unos 15.000 desplazados. La operación de rescate se enfrenta a enormes dificultades por la falta de maquinaria pesada y suministro eléctrico para buscar a posibles víctimas y sobrevivientes entre los escombros. Cierra el centro La Salle en La Habana por la situación epidemiológica monetaria del país. La Iglesia Católica en Cuba ha perdido una de las pocas instituciones dedicadas a la enseñanza que el gobierno de Castro no había usurpado. Es el tema que nos trae Julio Estorino en perspectiva.
El diario mayamense El Nuevo Herald informaba en su edición correspondiente el pasado martes del cierre de un centro de estudios que los hermanos de La Salle, una orden religiosa católica, había logrado establecer en el Cerro La Habana, y que constituía uno de los pocos centros de enseñanza no regenteados por el régimen en todo el país. Los religiosos encargados del lugar han tenido que cerrarlo definitivamente y oficialmente aducen como causa la situación epidemiológica y monetaria del país, así como la ausencia de vocaciones en Cuba. El periódico cita a un sacerdote que requirió el anonimato por no estar autorizado para hablar del caso, quien dijo, abro comillas, los hermanos de La Salle han aportado muchísimo a la iglesia en Cuba y a la educación de los cubanos. Mucha de la intelectualidad de la república se formó en colegios de La Salle, de los jesuitas o de los maristas. Que hayan decidido cerrar el centro en Jesús del Monte es una tristeza para toda la iglesia cubana. Cierro comillas. El Nuevo Herald recuerda que desbordado por la crisis económica tras la desaparición de la Unión Soviética, El régimen ha hecho de la vista gorda con algunas instituciones en las cuales tienen presencia los religiosos católicos. Y cita nuevamente al sacerdote anteriormente mencionado, diciendo ahora, abro comillas, la dictadura cubana, porque eso es lo que es una dictadura, no quiere que la iglesia pueda expandir su mensaje de libertad y esperanza. Saben que el ser humano fue creado libre y el día en que puedan encontrar los caminos para ejercer la libertad individual, se acaba la tiranía. Cierro comillas. Que esto ocurra en momentos en que un creciente número de sacerdotes católicos denuncian la opresión y la miseria que sufren los cubanos, responsabilizando por ello a la dictadura castrista, a mí me parece una coincidencia muy curiosa. Vaya, que con los castristas tenemos siempre que recordar aquello de piensa mal y acertarás. Al menos es eso lo que nos dice la voz de la experiencia.
A las 6:55 vamos con los deportes. Ya llegó Edemio Navas con bate al hombro.
Muchas gracias, profesor Espinosa. Buenas tardes a ti, a todos buenas nuestros tardes, amigos oyentes. Aunque Cubita la veías de noche, igual que aquí. Sí. Pero hasta las 6:59 hay que decir buenas tardes. ¿Verdad, profe?
Así es, señor.
Así es. Bueno, señores, el jardinero cubano Yolky Céspedes logró consumar su sueño, al menos por el momento. Hoy viernes en horas del mediodía, llegó a un acuerdo y firmó de forma oficial un contrato con la organización de los Medias Blancas de Chicago, un equipo que, bueno, cuenta con 5 jugadores cubanos, entre ellos Pito Abreu y Joan Moncada, ambos de la Perla del Sur. Y este primer sueño de Yoanis Céspedes, Yolky Céspedes, hermano de Yoanis, le aportó un cheque, y escucha esto, Espinosa, no está mal para un cubanito que llegó hace año y medio de Cuba, ¿verdad? El gran Mense, de 23 años de edad, le dieron un cheque por $2,050,000 de bonificación. Y de esa forma, bueno, terminó la primera etapa para el hermano de, como dice Yoanis Céspedes, la potencia. Y ahora, aparentemente, el equipo de los Medias Blancas lo va a enviar a jugar, por supuesto, a AA y AAA. Y en dependencia de lo que haga en ligas menores, bueno, lo subirán para el equipo grande, los Medias Blancas de Chicago, que sale como uno de los favoritos para avanzar en el 2021 a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Una buena noticia, Espinosa, es que, bueno, aparte de Céspedes, Oscar Colás, un santiaguero que es pitcher y, bueno, juega a las 9 posiciones, está a punto de firmar un contrato y se habla también de millones. Y bueno, aparte de Yolky, se unió a este equipo de los Medias Blancas otro cubano, el pitcher zurdo de Santiago de Cuba, Norge Vera, el hijo de Norge Luis Vera, ese gran pitcher del equipo cubano que, bueno, militó en la Selección Nacional de Cuba durante casi 2 décadas. Casi nada, ¿verdad, profesor? Y bueno, en cuanto a la NBA, señores, anoche el Miami Heat perdió ante Filadelfia 125 puntos por 108, pero esta información la va a ampliar el Olímpico y también el Chambi en nuestro esperado programa al Duri sin Guantes. También triunfaron anoche Toronto, Houston, Denver y el equipo de Indiana. Hoy, bueno, ya fueron cancelados la situación de la pandemia. Detroit contra Washington, Memphis ante Minnesota y Phoenix contra Golden State a las 7:30, o sea, dentro de 33 minutos. Comenzarán 3 partidos, Orlando contra Boston, New York contra Cleveland y Milwaukee, donde militan los cubanos López, contra el quinteto de Dallas. Boston está en primer lugar en la conferencia del este, y por el oeste los Lakers de Los Ángeles, que es el actual campeón. ¿Cómo estamos de tiempo, Espinosa?
Bien, tenemos un minuto. Tampoco, 30.
Ya nos vamos entonces. Después vamos a hablar en el duro, bueno, de la Liga de España, porque Carrillito está muy interesado. Dice Carrillo que se va a tomar unas vacaciones hasta el 19 de enero. Sí, Carrillo, descansa ahí con la Liga de España. No hay más hasta esa fecha. Así que más deportes en Altura y Sin Guantes en solamente 3 minuticos. Buenas tardes.
Terminamos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta misión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero, gracias a Emilio Cejas, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y los esperamos a la próxima edición de las 10 de la noche con más noticias de Radio Martí. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.